Tengo hambre.
Compremos unos nachos.
Ah, pues faltaría, no sé.
Sí, hombre.
No, yo quiero palomitas.
También.
Sí,
yo
sí,
también.
Palomitas.
Oh, yo quiero palomitas.
Ya que ahora para empezar peliculeando.
No sé, hombre. Espérate, cállense. Miren los anuncios.
Apaga ese celular, vos, que va a empezar la película.
Espérate, hombre, espérate.
Ahí viene ya, ahí viene.
Déjame mandar un mensajito. Cállense. Vienen los avances de las películas.
Rock and Pop Interactivo presenta.
We can't just let you walk away.
Peliculeando. Este programa es presentado por Cinemark.
Buenos días, señores. Bienvenidos. Esto es Peliculeando aquí en la garganta de la Rock and Pop. Ya hoy, este rico viernes 26 de abril, donde nos estamos acercando ya a otro fin de semana más, siempre con películas de estreno, que eso tuvimos nosotros esta semana. Así que, ¿qué le podemos contar antes de presentar a nuestros compañeros? Llegamos gracias a Cinemar, las mejores salas de Honduras, Cinemar, Tegucigalpa, San Pedro Sula y La Ceiba, y obviamente, película de estreno, Profesión Peligro. La relación entre Cole y Jody es súper profesional. No te puedes perder la acción Profesión Peligro ya a partir desde ayer en Cinemar. Puedes comprar tus entradas en cinemarca.com o por medio de su app en cinemarca. También Desafiantes ya está para todos ustedes. Esta es la película de Zendaya, que también ya está en Cinemar. Este es el desafiante, es la queda de que es de tenis, para que también la puedan ir a disfrutar. Ya está en cine. Spy Family Código Blanco, una familia formada por un espía, una asesina y una telepata. Así que vas a poder disfrutar otra película también que se estrena a partir de este fin de semana. También puedes aprovechar los combos Tropical Pac-Man, el combo Tropical Pac-Man que sigue en cinema. Disfruta un popcorn mediano saladito, dos bebidas mediana tropical y un nacho hot dog a elegir. Además, una regalía de un póster coleccionable. Todo esto a tan solo 375 lempiras. Además, podemos ya empezar a apartar, a hacer nuestro apartado, nuestra preventa. Se viene Garfield, el gato más querido para muchos. Garfield Fuera de Casa llega este 1 de mayo en Cinemark. También menciones de esta preventa que es importantísima para todos nosotros. Ya Rodolfo contó un poquito más o menos algo de esto. El Planeta de los Simios, Nuevo Reino, ay, 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 Nanita, conoce a Noah, a Mae, a Raka en este nueva película, El Planeta de los Simios, Nuevo Reino, en el increíble formato XD de Cinemar. De entradas disponibles en cinemarca.com, Cinemar también en línea y en taquilla. Y ahí estamos, pues ahí vamos un poquito ya arrancando. Le damos la bienvenida a nuestros compañeros. Don William Vega, ¿cómo está usted?
¿Qué tal? Un saludo a cada uno de ustedes. Estamos aquí ya oficialmente en verano, ustedes. Ya empezamos la temporada de verano, ¿no? Temporada climática de verano, sino temporada cinemática de verano, con la llegada, por supuesto, de Profesión Peligro y de otras cosas que se vienen ahí en camino. Así que, como lo dijo la campaña publicitaria de Deadpool y Wolverine, let's freaking go. Nada más que sustituir, pues, la otra palabra.
Don Rodolfo Sisu Velázquez.
Muy buen día, yo, como todos los viernes.
Es día de cine, Sisu.
Así es, listos y preparados, como ya lo mencionó nuestro querido amigo William y René. René nos dio la previa del menú, de lo que hay, de lo que podemos comer, disfrutar y todo. Y pues ya William nos dice qué es lo que viene, cuáles son los platos fuertes del verano. Y es que realmente, cómo no, si ya estamos a una semana de que empiecen los estrenos aún más fuertes de lo que ya hemos visto. Y este año vamos a presenciar si realmente la huelga del año pasado nos vamos a ir en blanco con muchos proyectos, o realmente muchas sorpresas que tenían guardadas los estudios pueden dar unas increíbles, como su nombre lo dice, sorpresas. Así que los reto desde ya. En primer lugar, necesitamos dos datos importantes, y lo vamos a ver a través de los 3 meses, y posiblemente cada semana lo estemos evaluando. Vamos a encontrar dos películas únicas en su género. Y no estoy hablando de taquilleras, porque eso lo vemos en su momento y los números hablan. vamos a buscar La Sorpresa del Verano, que es una película de la cual no nos imaginábamos que iba a tener tanto éxito, y la segunda es El Fracaso del Verano. Son dos películas importantes que van a marcar un hito para este año, porque aunque ustedes no lo crean, las películas que generan fracaso también generan un efecto dominó sobre la industria. Películas que ya estaban en proyecto, que tenían esa misma temática, son abandonadas, o quizás son retomadas, o quizás son mejoradas. Y no digamos las películas que son una sorpresa, cambian los estudios. A 24 en su momento se llevó hace años más de alguna vez una sorpresa, y se ha considerado el estudio independiente con más éxito, por lo menos en los últimos 20 años. Así que vamos a ver en este verano cómo nos va.
Bueno, y arrancando un poquito, perdón William, solo arrancando más o menos, para hablar un poquito de la película de estreno, obviamente Profesión Peligro, que es basada en la serie de los 80s donde aparecía Lid Meier, o para todos los que no sabían quién era él, ese era el famoso hombre nuclear, el más devaluado en la actualidad, pero es una película que es basada en esa serie, pero aquí le meten otro feeling a esta película, ¿no? En este caso, ya con nuevas opciones, como toda película, le tienen que poner un poquito de comedia, ¿no? A esto. Aquí Ryan Gosling y Emily Blunt hacen una muy buena pareja, y más que todo, como lo miré yo en esta película, así como rapidito para hablar del tema, es una película que hace un homenaje a los actores de, no es de doblaje, es de ay, ¿cómo se le dice? Ayúdame, William, de actores de reparto, el que te hace el dobles, que hacen dobles, de dobles, correcto, es el que hace dobles, y vas a tener una cantidad de películas que en tu mente se te van a venir, este es tal película, este es de tal película. Imagínate que, bueno, no puedo decirlo todavía porque la película está en cine, vas a recordar eso. No recuerdo mucho, obviamente, la serie clásica de los 80s. Sí te da un toque de nostalgia ciertas cositas que ves, porque siempre fuiste muy basado, mirabas el tráiler, mirabas su camioneta y mirabas ese tipo de cosas. Van a ver también cosas interesantes, pero el feeling es la acción, lo que ellos hacen, lo que le tocaba hacer a Colt en su momento, porque era un actor de doblaje, de ¿cómo se llama? O sea, me va a quedar más del ¿va? De riesgo, correcto, el que tenía que hacer todos los problemas, y por ahí se van dando cuenta la historia de la película, que es muy entretenida, te divertís, te reís, y lo que hacen estos dos juntos, creo que hacen una buena química. La película ya está en cines, y así que les puedo decir muy poco porque no puedo dar tanto spoiler, pero para la gente que fue con nosotros a la premiere, pues ahí van a dar su toque o su comentario por medio de la aplicación. Sí, su.
Yo lo que quiero saber, y yo no sé en qué momento estaba, yo me perdí en los 80s, y no creo que lo haya hecho porque estaba bien concentrado. ¿En qué momento nosotros, nuestras series, llámese Los Dukes de Hazzard, llámese incluso Puchica, todas las series en las cuales, Los Magníficos, todas las series de las cuales se basaron para hacer películas desde los 2000 y todavía hasta ahorita, ¿en qué momento realmente se convirtió en comedia todo? Porque yo recuerdo que no eran películas de comedia, no eran series de comedia, eran series que eran dramas, dramas familiares, dramas de acción, eran entretenidos y sí tenían el elemento de comedia, pero era muy esporádico, 1-2 chistes por episodio que te daban como pues para relajar. Pero incluso ahora lo ves y vos juzgarías que nuestra generación, quienes vieron estas películas, que están viendo estas películas ahora, juzgarían a nuestra generación como, hey, puchica, ellos lo que era en los 80s era comedia. Yo creo que el único que entendió, pero el público no, fue Michael Mann, cuando hizo Miami Vice. Miami Vice es la serie. O sea, vos agarras Miami Vice y te das cuenta de que durante todos los, que recordemos que eran series de 30, 40 minutos, obviamente como habían anunciado, los 30 minutos eran largos y el caso se daba, y los últimos 5 minutos era acción. En este caso Miami Vice fue lo mismo, fue casi hora 30 y tantos de drama y todo eso, y el último momento fue acción, pero nadie le gustó. De hecho, la bastante criticada, dijo que no, incluso hasta la ambientación a mí me pareció muy bien, el momento me pareció bien y todo, sin embargo, no. Entonces, pero vemos que en el caso de los Dukes de Hazzard, cualquier otro proyecto lo clavó, porque realmente la película se convirtió de una serie, terminó siendo una carrera medio divertida, llena de chistes y todo lo demás. Los Magníficos, la inclusión de bastante chiste, pues fue contrapeso. Sin embargo, la química de los actores ayudó bastante que esto se diera de manera más orgánica. Y así podemos ver ejemplos de otras películas basadas en series, que ese ha sido este caso. Ahora bien, ¿qué sucede con el tema de un guión como Profesión Peligro? Ok, si bien la química de estos dos se basa en la comedia, tendríamos que regresar a la serie donde realmente nunca pasaba nada entre el personaje femenino y el personaje masculino, pero sí había una química continua, como que si algo iba a pasar. Elemento que posteriormente tomara, y de manera muy particular, Moonlight o Luz de Luna, ¿se acuerdan dónde? Civil, no me acuerdo el apellido,
Civil Shepherd.
Civil Shepherd, exactamente. Y Bruce Willis, durante toda la serie, trataban y había química, pero nunca se pudo dar ese famoso beso. Y en un episodio, en unos créditos adicionales, trataron de hacerlo y se vio de que realmente ellos no combinaban de manera romántica, sino que solo esta química. Entonces vemos que los 80s está plagado de un montón de elementos muy particulares que se han retomado a través del tiempo y que otras series han reinventado para eso, y que de repente caer en ese momento sí les ayuda para que el desarrollo de la misma sea más orgánico. Vamos a ver Ryan Gosling y Emily Blunt cómo les funciona en esto que puede ser una película ya la última de esta temporada y el inicio del verano, a ver si se mantiene en taquilla. Todavía creo que va a tener oportunidad este fin de semana, porque ya el otro, pues ya se vienen películas mucho más fuertes, y ya estamos hablando de que ya El Planeta de los Simios está a la vuelta de la esquina, y sí creo que hay bastante expectativa sobre esta película, ¿no?
Así es, incluso ustedes allá en Centroamérica la están viendo una semana antes, esta no llega hasta la otra semana, y más bien va a tener menos tiempo en taquilla, su permanencia, porque como bien decís vos, ya para el 9 de mayo, el otro semana que sigue, ya llega El Planeta de los Simios, así que no es sorpresa para nadie que, bueno, como les digo, este es realmente el inicio del verano. Es más, se lo pongo de otra manera: en esta fecha, más o menos, deberíamos de estar viendo, y pasaba lo mismo con las fechas de Centroamérica y las de aquí. En esta fecha tuvimos que haber visto la película de Marvel. En este caso, pues, Deadpool y Wolverine tenía que haber estrenado este fin de semana para ya darle inicio al verano como tal. Eso es lo que se ha manejado durante todos estos años. Pero claro, con todo lo que ha pasado, pues Deadpool y Wolverine no llegaría hasta las vísperas de nuestro cumpleaños, René, allá por el 25, 26 de julio. Y lo último que yo mencionaría de The Fall Guy o Profesión Peligro, dirigida por David Leitch. Recuerden que él y Chad Stahelski dirigieron John Wick. Ellos son ex doble de acción o stuntman, y ellos fueron agarrando conocimiento de todo lo que es esto en el mundo del cine, y eventualmente se convirtieron en directores. Y bueno, ellos ya armaron su propio estudio, incluso tienen hasta su propio estilo de película hoy en día. Otros ejemplos podrían ser derivados de John Wick, Atómica, Nobody, con el man este de Better Call Saul. Y así se han ido como que esparciendo este tono, ¿verdad?, de este tipo de película. Incluso Tarantino, en su película de Once Upon a Time in Hollywood, uh-huh, hace referencias a este, uh-huh, mundo del doble de acción, ¿verdad? Porque en los 60s todavía se daba eso. Recuerden que el personaje de Brad Pitt, eso era lo que él era, ¿verdad? Ya más bien estaba desvaneciendo esa profesión. Y bueno, hace referencia a eso y la famosa escena que fue controversial cuando él se enfrenta a Bruce Lee y básicamente, pues, macanea a Bruce Lee en esa instancia, ¿verdad? Si ustedes creían que la película, ahora me acordé que la película era te cabe en eso, el libro peca mucho más, o sea, va más allá. El libro basado en el que él escribió, basado en esta película, él detalla un poco más de por qué este personaje ficticio, y para mí tiene sentido, le puede ganar a Bruce Lee. Claro, hay que ver el trasfondo del personaje de Brad Pitt en la novela. En la vida real es otra cuestión, y por eso él nunca entendió por qué la hija de él se ofendió, porque era una algo hipotético, algo, digamos,
yo recuerdo
hipotético, bien, pues, ficticio.
Yo recuerdo muy bien cuando sí la hija Bruce Lee se había ofendido, tanto porque a él, pues, obviamente lo tienen como un estatus de ídolo. Y qué más ídolo que Quentin Tarantino, que le dedicó, bueno, no dos películas, porque recordemos que para él Kill Bill es una sola película. Básicamente es un tributo femenino a Bruce Lee, pues, en su vestimenta, en sus detalles. Obviamente ya la trama estamos hablando de otra cosa, pero sí hay muchos elementos tributo que, pues, se pueden ver y son obvios, pues, los tenis y todo lo demás, pues.
Hasta la misma Zoe Bell, que era la doble de acción de Uma Thurman, se hizo, digámosle, semi famosa por su participación en esa película de Kill Bill. Incluso él estaba dando papeles protagónicos donde ella ya habla, pues ya es Zoe Bell, la actriz, esta doble de acción de Nueva Zelanda, que en su momento era la doble también de Lucy Lawless, si no me equivoco, en la serie de Xena. Así que sí hay una, como que te digo, una trayectoria de este mundo, de stuntman, de doble de acción. Y bueno, eso también lo podemos ver reflejado, como les menciono, en el director, que ya, pues, también ya tiene trayectoria. Atómica, Deadpool 2, Hobbs and Shaw, Tren Bala, y hasta lo querían para la nueva película de Jurassic World, uh-huh. Pero ese caso no se dio. Y Chad Stahelski, pues, continúa con el mundo de John Wick, incluso él es el director de Bailarina. Entonces seguimos pendientes, ¿verdad? Como que se ha vuelto de repente el tema de los dobles de acción y los stunt performers, o como quieran llamarlo. Recuerden también que Emily y Ryan hicieron una alusión a eso durante los premios Oscar. En vez de anunciar que se venía un premio para los stuntmen, más bien fue como un pequeño homenaje debido a la película, como para promocionar también, ¿me entiendes? Pero qué bueno que de alguna manera u otra esto es tendencia hoy en día de nuevo.
Bueno, antes de que entremos con otros temas, Rodolfo, William, se viene otra premier para este próximo, para ir calentando motores. Se llama Con Todo, ¿así? ¿Cómo sería en inglés? Vos tenías ahí, ¿verdad?
Contra Todos, sí.
Contra Todos. Es la nueva película que se vendría, ¿no?
Exactamente. Boy Kills World se llama en inglés. Este es con uno de los hermanitos Skarsgård, Bill Skarsgård, que la mayoría de ustedes lo conocen como el payaso It, de la película de It, Pennywise. Y realmente que este man ya días que viene buscando, como le tocó a Ryan Gosling en su momento, el taquillazo o aquello que lo hacienda un poco más en la, digamos, en la escala de Hollywood, anda buscando ese papel. Recuerden que viene para el Refrito del Cuervo también, ¿verdad? Pero la trama de esta me parece mucho más interesante de lo que podría ser ese, en efecto, ese Refrito del Cuervo, incluso un poco más interesante que Monkey Man, porque tanto que se habló de Monkey Man, estrenó
en cines
y nada, no fue bien fugaz, fue más la bulla del trailer, fue esa semana que se hizo muy aquí en los cines de Estados Unidos, todavía no ha llegado a Centroamérica, y como que ahí murió el asunto. Entonces creo yo que este es un nivel más arriba. Se trata de un personaje que es sordomudo, que en este mundo post-apocalíptico, donde básicamente lo ponen a familias, a personas, al estilo Juegos del Hambre, a pelear en un programa de televisión como parte de entretenimiento. Claro, a él le matan la familia y él busca venganza. Esa es la diferencia, es que es sordo-mudo, realmente que Bill Skarsgård no está actuando más que muecas faciales, ese tipo de cosas, y la voz interior de él la está basando en un videojuego, como el man que anuncia las peleas de Street Fighter, Round One, Fight. Entonces, incluso el mismo man que hace la voz de Archer, de la serie animada de Archer, es el que hace la voz de la mente interior de este personaje, que simplemente se llama Niño o Boy, porque no tiene nombre. Entonces llega Contra Todos a cines de Centroamérica muy pronto, y bueno, pendientes a nuestras redes, porque si no me equivoco, René, ¿verdad?, que vamos a estar, parece, regalando les para esta película que mira muy interesante.
Imagínate que incluso qué es lo que le depara para este año. Pues bueno, El Cuervo, que ya sabemos, y yo creo que también estaban a tiempo de hacer algún cambio ahí interesante, ¿verdad? Ojalá. Pero fíjate que, por ejemplo, Nosferatu es un tema también que me imagino que va a ser más el tipo de muecas o como sea que otra cosa.
O será el mismo... no, pero yo creo que él está haciendo el papel de Nosferatu como tal, el conde.
Exactamente, Drácula, digamos. Por eso te digo que no le veo yo como... Es el conde, ahí le van a cambiar.
O sea, que encontró su nicho, decís vos, y vos crees que no salga de ahí mucho.
Mira, yo creo que el peso de actuación para mí se lo va a llevar entre William Dafoe y Nicholas Hoult, que ya más o menos en todo lo que hemos visto. Y vos sabés que Aaron Taylor Johnson, que también está en el proyecto, no se va a dejar opacar, porque yo creo que en la línea de sucesión él está antes buscando ese hit, pues.
Sí,
que
necesita. Aaron Taylor Joy, Taylor Joy combiné con la otra, ¿no? Taylor Aaron Johnson hizo una combinación de nombres ahí, pero sí, este man ya días está tocando la puerta, pero sí siento que está entrando en un nicho que él tiene, ¿verdad? El payaso It apareció en Deadpool 2 como Side Guys, recuerdan que tuvo hasta una muerte bien. Fue bien breve, pues, su participación. En Eternals, él era el papel de Crow, el bicho grandote, malo, el malo, pues. Olvidable que salió en esa película. La única que quizás que yo veo yo que le bajó el tono a eso fue en Bárbaro, apareció en Bárbaro, apareció en John Wick 4, y bueno, ahora está en esta de Contra Todos. Entonces tiene como que su nicho, como que no quiere la cosa.
Recordar que cuando estaba un poco más joven salió en aquella de la saga de Alienante, Decepcionante.
Sí, esas películas basadas en libros de jóvenes adultos.
Exactamente, ahí salió, lo recuerdo.
Así que vamos a ver, decímosle suerte a Billy Skarsgård, porque ya días viene tocando la puerta, pero como bien decís vos, Aaron Taylor Johnson, ya días que está tocando esa puerta, y bueno, aunque se casó con aquella directora fea, la directora de la película de Amy Winehouse, pues ahí continúa.
Chica, hablando ustedes de la de Amy Winehouse, no pasó nada, ¿verdad? Pasó sin pena ni gloria, nadie ha dicho más que nada, no he visto que se revolvieron, que buena película, hay que verla, eso sí, se ha bloqueado por todos lados, no sé nada de eso, pero bueno. Y lo otro que se presentó después, ya para el fin de semana, que fue el nuevo tráiler de Wolverine y Deadpool, que me parece que llama mucho la atención, ¿no?
René, yo creo que está bien hablar, de hecho vamos a hablar de lo de Deadpool ahí bastante, pero yo creo que, como diría William, estamos ignorando el elefante de la sala, ¿verdad?
Por el hecho de la... ignorando.
Bueno, pero si nos quieren tocar el tema de la del último éxito de Netflix del fin de semana pasado, pues pasemos a Deadpool.
Sos malos y sos malos.
La empecé a ver y no, hasta el día de hoy no la he terminado.
Vaya.
¿Qué podemos decir? Que bueno, no sabíamos.
Yo voy a dar mi resumen. Que no se trata del resumen de la película, porque, o sea, usted va a ver que nos escucha. Póngale que vea, que aguante los 30 minutos iniciales de la película. Ponga pausa, escriba 5 ideas en un papel y 3 de ellas van a resultar ciertas. De lo que es tan predecible que es.
Un juego de un drinking game. Cada vez que mire, cada vez que miren que haga una toma en cámara lenta o que salga imágenes de trigo, tómense un tucún y a ver qué.
A mitad de la película estamos ebrios.
Sí, bueno. Continúa.
Ok, bueno, Zack Snyder, vamos a poner lo bueno de Zack Snyder en su última película, la continuación de Rebel Moon, la cual estrenó Netflix el fin de semana pasado, sin bombos ni platillos, debo decir. La primera sí estuvo rodeada, hubo un lanzamiento mundial, hubo esto, hubo lo otro, pero sin embargo en esta segunda película la publicidad no le acompañó. De hecho, creo que el recuerdo de que esta película aparecía fue como 2 días antes, y ni siquiera en la plataforma, sino que afuera. Recuerdo que la misma plataforma te dice, hey, esta película viene. claro, estos elementos cambian de acuerdo al algoritmo que uno está viendo. Eso es claro, pero obviamente ellos tratan de promover. Al ver la película, pues obviamente nos retoma la película de donde se quedó la anterior. Zack Snyder, la parte de cinematografía, acción y convertir una escena en algo épico, él da cátedra a todo el mundo. Eso es algo innegable. Él puede convertir una escena muy sencilla en algo muy épico y jugar con esos filtros que a él le encantan, jugar con esos ángulos, jugar con el lo que vos podés ver al personaje y podés entender lo que el personaje está pensando, aunque sea en papas fritas, pero lo entendés. Eso creo que es una lección que nos da Zack Snyder en este tipo de películas. No se aleja de ver aquí un Man of Steel, de ver un Batman vs Superman en cuanto a su puesta en escena. Ahora, el problema de Zack Snyder ya está claro. Él no puede tomar una idea original y convertirla en un elemento que trasciende. Cuando son ideas de otros grandes, ya está claro que él sí lo puede hacer. Él puede retomar. Ya sabemos que ha tomado elementos súper importantes. Tomó una de las increíbles obras de Frank Miller, la convirtió en una película de culto, ¿verdad? Tomó la máxima obra de Alan Moore para nosotros y la convirtió en otra película que es exactamente lo que se está viendo en el cómic. ¿Y qué pasa cuando tiene ideas propias él como Sucker Punch, que ojo, es un gusto culposo, pero no deja de ser eso, y unas películas como Rebel Moon, que al final, si quieren ver ciencia ficción estilo steampunk, más es lo que se ve, pero no hay una trama definida, o si no es tan predecible todo lo que te va a contar o cómo te lo va a contar en un momento de narrativa, que muchas veces los pone incluso a la fuerza porque sabe que si no lo pone ahí en la película, la gente va a batear más adelante, y entonces tiene que poner escenas que te expliquen las cosas para que tenga un poco más de sentido. Y el peor error que cometió él fue decirle a la gente de que esta era su versión de Star Wars o que había mostrado algo de Star Wars o algo así. Entonces, ¿qué pasa? Vos tenés Star Wars en la mente y tratás de hacer la comparativa, decir, ¿esto dónde iría? ¿Cómo lo haría? Y realmente no hay nada de eso. No hay absolutamente nada. Esto no te puedo decir, esto no es una película dominguera. Esto es indefendible desde todos los puntos de vista que podemos encontrar. Muchos me dirán, bueno, ¿y entonces qué pasa con el tema de los muertos y de los muertos vivientes? No, recordemos que él tomó la idea de George Romero, si no me equivoco, y le dio una buena continuidad, entendiendo ya que no era él amplió algo y le dio su sabor. Es algo totalmente diferente. Pero yo creo que siento yo que la tercera es la vencida y esta es. Creo que el primer intento fue Sucker Punch, luego les llega Hulk, no me acuerdo del orden, que realmente es una idea que viene de él más que todo, pues, y luego esta. Y realmente los estudios se están dando cuenta de hacia dónde va, porque él dijo de que esta historia era de 6 películas. Ahí donde lo escuchan, solo hemos visto un tercio de la historia. Pero Netflix le dijo, bueno, lo hacemos, pero sin embargo, pues habrá de que depender de los números. Y fíjate que el problema es que los números cambiaron y ahora, como ustedes pudieron ver en YouTube, y ahora se está traspasando a las plataformas de Netflix, a las plataformas de streaming, incluso el mismo HBO y Paramount, están empezando a medir ya no el número de suscripciones. Porque como mencionamos la semana pasada, muchas veces la suscripción la gente la puede tomar o vienen como con algo, sino que ahora lo importante son las horas de reproducción. Con las horas de reproducción, en 3 días es cuando vos haces tu impacto. Rebel Moon debutó con 44 millones de horas en los primeros 3 días. Pues dirán, no, si es bastante. Es bastante, a nivel mundial es bastante. Sin embargo, la primera de esta saga anduvo como 100 millones de horas más que esto, ¿verdad? Entonces ahí vemos claramente ese tema. Luego me preocupa porque ya anunció una historia nórdica que se llama Twilight of the Gods. Imagínate que ya viene con otro estilo, es anime, pero es una historia nórdica, aunque él, aclaremos, solo es productor, pero ese es un trabajo que está haciendo para Netflix. Yo veo bastante sobrio ahorita el futuro para Zack Snyder si no logra una reinvención. Y si esta era su reinvención, como todo director de culto, y como lo es él, se va a dividir por épocas. La época de Snyder, donde hizo cosas bastante interesantes, y una época donde ya bajó, y posiblemente hablemos incluso de una tercera época en el futuro. Si se fijan, no les puedo hablar de la película porque me van a decir que no tiene trascendencia, porque es tan predecible que incluso si hicieran la tercera película, mencionaron el título de esa tercera película durante toda esta, que ya realmente es como ya se sabe a lo que va. Ahora, es que la idea que él tiene es, incluso en esta Twilight of the Gods, se trata de una guerrera que recluta a otros guerreros para hacer esto. Ya esa idea ya estuvo.
Esto. No, es que no tienes que irte ni tan lejos, Isu. Está preparando los director's cuts de estas dos películas.
Sí. Entonces,
¿por qué no me...? Yo no encuentro la razón. ¿Por qué no me das la película que tú tenías tu intención de mostrarnos desde un inicio? Porque yo tengo que echarme esta, que no es canon, digámosle de una manera, para poder ver la siguiente director's cut. Y si lo dejamos, este jodido es capaz de darte un ultimate cut al estilo Watchmen. En aquel entonces éramos inocentes, ¿verdad? Eso no era nada grave. Nos emocionaba porque cada vez le incorporabas algo. Ok, en el ultimate cut lo que incorporó fue las escenas de animación del cómic en la gráfica original. Tenía sentido. Y vimos una escalación. Pero en esto, digo yo, ¿qué pasa? Porque no tiene la habilidad de darnos la historia que él quiere, sino que ha estado utilizando lo que es el director cut como una muleta. Ya no hay excusa,
gastado,
ya está. El Snyder Cut es una cosa aparte, eso, bueno, fueron situaciones de ejecutivos y cosas raras que pasaron ahí, pero ya en estas alturas, man, ya no hay excusa para que estés tomando eso, y ya la gente ya se está fastidiando de eso, ¿verdad? Ya se está fastidiando de sus ideas, y tenés a alguien que mantenga el control ahí con él. Yo creía que era la esposa, pero no, aparentemente no. Es como se dice en inglés, un enablator, alguien que lo, como que le, se diría, alguien que le permite, pues, que haga lo que sea, en vez de corregirlo. Entonces creo yo que ahí está el gran pecado de Zack Snyder, y no sé entonces ahora qué esperar. Era uno de mis directores favoritos, igual que vos, pero ahora no sé qué pensar de él.
Es que no puedes
más con este último más con este producto que es indie. O sea, bien lo han dicho, no se puede defender. Así que, bueno, no sé. René, si querés leer unos comentarios para antes de que entremos a lo de Deadpool y eso.
Sí, fíjate, vamos a chequear un par de mensajes que tenemos aquí a nuestros seguidores. Jorge León Orellana, hola peliculero, feliz fin de semana, aquí escuchándolo de nuevo. ¿Qué saben del Gladiador 2, Ridley Scott, y también de Spider-Man 4 con Tobey Maguire? ¿Qué saben de ese rumor? Buen programa como siempre. Luis Leiva, buenos días. ¿Nos pueden poner en contexto con el nuevo, con la nueva Planeta de los Simios? ¿Cuánto tiempo ha pasado? ¿Y si siempre sale César? Saludos. Creo que en el podcast pasado, de la semana pasada, ahí dio una media explicación Rodolfo. Ya para el tema de la película podemos hacer algo más, pero ya en el podcast pasado, Luis, ya lo puedes encontrar en Spotify o en Facebook, ahí vas a encontrar el programa. Bueno, dice, yo quiero saber qué opina William de que saquen la segunda parte del Gladiador, ¿va? Dice, bueno, eso de la comedia se debe seguramente a la fórmula y efecto Marvel. Hablen del proyecto de las películas de Tarantino. Dice Carlos Sánchez, que hay otro mensaje. Royal Moon, la peor película que he visto, solo confesiones y llantos. El romance nunca compaginó. Incluso cuando se está muriendo, se ve como ella lo rechaza, mala dirección, historia, etcétera. No desarrollaron ningún personaje. Parte de los comentarios que están apareciendo por acá en la aplicación de Emisoras Unidas. Bueno, Bueno, no sé ustedes si quieren que hablemos un poquito, nos vamos a la pausa rapidito, mejor para que entremos de lleno hablando un poquito de este tráiler que se presentó en estos días, que todo el mundo ha hablado de él, porque salió después de película, si no ya hubiéramos hablado de ellos. Vamos con el tema principal, que nadie creía que también el tema principal de Madonna, que uno de nuestros queridos amigos Luis González se tiró y se orinó de la emoción, porque fue Madonna parte del tema principal de esta nueva película que se presentará el mes de julio, allá celebrando nuestro cumpleaños con William, nos estará tirando la película de Deadpool y Wolverine. Ya regresamos, esto es Peliculeando por la garganta de la Rock and Pop. Bueno, señores, continuamos en Peliculeando aquí en la garganta de la Rock and Pop. Los invito para que sigan las diferentes redes sociales. Se pueden encontrar toda la información del séptimo arte en Instagram como Rock and Pop Pleca, Rock and Pop, Peliculeando guión bajo Rock and Pop. También en Peliculeando como Facebook y como ex, antes Twitter. Ahí va a encontrar toda la información que se pueda. Además, también mucha promoción. Ahorita casualmente ya tenemos Contra Todo, ¿verdad? Que es la película que tenemos de estreno este próximo fin de semana. Así que ya pueden ingresar y ser parte de esta premier de este próximo día lunes, gracias a obviamente Peliculeando y Rock and Pop. Llegamos gracias a nuestros amigos de Cinemark Tegucigalpa, San Pedro Sula y La Ceiba. Les cuento que se viene el Festival Infantil. Se llama Festival Infantil que llegó a Cinemark. Agrega tu calendario y disfruta de las siguientes películas con precios súper especiales: 27 y 28 de abril, a partir de las 11 de la mañana, aparecerán como Los Minions 2, Mi Villano Favorito 2 y 3. Así que los invito para que lleven a sus hijos a disfrutar este Festival Infantil. La preventa del Planeta de los Simios, ya póngase las pilas para ser de los primeros. Además, Garfield es otra también que estará disponible. Y los invitamos para que ya vayan a las películas de estreno: Profesión Peligro, que ya está en cine, Desafiantes y además también Espía X Family, Código Blanco, esas que usted va a poder disfrutar también en familia, con amigos o con quien usted quiera. Además, el combo tropical Pac-Man, este combo que se viene con una popcorn mediana salada, dos bebidas medianas tropical, más nacho o hot dog a elegir, más una regalía de un póster coleccionable. Esto por tan solo 375 lempiras para que vayas a Cinemar, las mejores salas de Honduras. Vamos, Sisu y William, ¿qué les pareció? Arranquemos de un solo, ya que había puesto ya el tema de Madonna. Cuéntenme.
Quiero dar un pequeño anuncio, agradeciendo a la delegación de la Unión Europea, quien nos ha extendido una invitación para el siguiente jueves para un cine, para una presentación de un ciclo de cine europeo, así que ahí estaremos presentes y estaremos hablando acerca de esto.
Gracias.
No, yo también tengo un anuncio de paso, antes de que me vayan, porque me tengo que ir unos minutos antes de que concluya el programa. No lo puedo dejar sin los estrenos para streaming esta semana. Ya René mencionó los estrenos de cine para Centroamérica. Nosotros venimos saliendo de lo que es el caso de Guerra Civil, que muy pronto va a estar llegando por allá. Aquí estrena Desafiantes también, pero también estrena esta misma, que pueden ir participando ya para pases dobles en nuestro Instagram, porque a veces la gente se va al Facebook, pero no es ahí. Váyanse al Instagram nuestro o el de la Rock and Pop para que participen para pases dobles para Contra Todos o Boy Kills World, que sí inicia en cartelera aquí en Estados Unidos esta semana. Así que ustedes pueden ver Profesión Peligro antes, nosotros después. Nosotros miraremos Boy Kills World antes, pero ustedes la mirarán después. Y así estamos, ¿verdad? Porque este es un juego. En streaming, pues ya debería estar la Liga de la Justicia, Crisis of Infinite Earths, parte 2, ya disponible para alquiler. No creo que esté en Max ni nada por el estilo.
No, todavía.
La que sí está en Max, la segunda temporada de Velma. Recuerden que esta es la serie de Scooby-Doo para adultos, en la cual pues hay... Bueno, dejémoslo, ¿verdad? Ahí, porque ya la semana pasada quedamos de que no íbamos a hablar de los woke. Y también en Paramount Plus estrena la serie spin-off de Sonic the Hedgehog que se llama Knuckles. Así que Idris Elba hace nuevamente la voz del personaje de Knuckles, y esta ya está disponible entonces en Paramount Plus. Y para Netflix está la de los detectives, como que fue el que le pusieron en inglés, es Dead Boy Detectives, que está basada en un cómic de DC Vertigo, si no me equivoco, y es una serie de Netflix, se llama Los Detectives Difuntos. Uh-huh. Así que también la vayan chequeando, porque sí está basada en unos cómics de DC Vértigo, para que de ahí la tengan ahí en su agenda ahí de lo que van a ver este fin de semana. Bueno, ¿qué les parece entonces si entramos a lo de Deadpool? No sé qué le gustaría saber a la gente. Les recuerdo que con todo y que el trailer luce muy positivo, gracioso, macizo, referencias ahí sutiles, yo te puedo decir que esta no es la solución al problema grande que tiene Marvel.
Gracias, William.
Hay que ver todo eso. O sea, el asterisco, Deadpool y Wolverine, asterisco, lea las letritas pequeñas. Esto no soluciona el problema que tiene Marvel.
Gracias, William, porque me quitaste la palabra. No me quitaste la palabra, yo no sabía cómo parafrasear este asunto por el hate que se genera, pero esto no es la solución del problema. Poner a Taylor Swift no es la solución del problema. Poner a Chris Evans como la antorcha humana no es el problema tampoco. Creo que esto es más grande, y emocionarse por un trailer, y es mi opinión personal, emocionarse así por un trailer es volver a comer la misma receta, que sabemos que a la hora de la ejecución van a ser un montón de cosas puestas por ahí por Marvel, quitándole el espíritu para mí de lo que había sido Deadpool durante todos estos años. Para mí la esencia de Deadpool, ojalá que se mantenga, y deseo que ustedes estén equivocados. O sea, no quiero ser dueño de la razón. Simplemente quiero disfrutar de otra película más de Deadpool. Ah, o sea, ya de Marvel su era ya pasó, pues ya estuvo. O sea, si se recuperan macanudos, nos invitan, ahí vamos. Eso está muy bien. Pero no creo que este sea la medicina a la enfermedad. Creo que esto va más allá.
Esta es una curita, si acaso. Y si ven el trailer, realmente no te detalla mucho de la trama. Yo te diría que los trailers que han salido cubren, si acaso, media hora de la película en sí, ¿verdad? En lo que se conocen, se vuelven a ver, la situación actual de Deadpool, cómo reconecta con Wolverine y cómo viajan a través del portal a salvar. Básicamente, pienso yo que esta película es 20th Century Studios Endgame, ¿verdad? Uh-huh. Ese yo creo que es la trama. Aquí no vienen tanto a meterse con lo de Marvel Studios, porque sí, eso me parece que es algo un poco aparte, y creo que también se están limitando en poner en las cosas de marketing cameos, sorpresas. Se están evitando también querer hacer eso. Entonces creo yo que este trailer en sí no te muestra mucho. Sí hay unos pequeños guiños ahí, ¿verdad? Ahí se puede ver a Sael, a Lady Deathstrike, la cabeza de ¿cómo se llama? De Ant-Man también, Ant-Man, gigante, uh-huh. De Giant Man, que diga. Eso también es una referencia a los cómics de Old Man Logan, la referencia a Cassandra Nova, que es la villana, que eso es algo que tendrían que leer un poco más de quién es el personaje, que básicamente es la hermana gemela del Profesor X. En los cómics, y bueno, es un villano bien interesante en los cómics, villana mejor dicho, pero sin que, vamos a ver si le hacen justicia a este personaje en esta película. Así que todo eso está a favor de la película, pero como bien mencionamos, realmente que esto es nada más un pequeño oasis en medio de lo que es todo lo demás que ha presentado en Marvel. No sé qué más se podría decir. Sí, hay malas palabras porque es una clasificación R, se hace una referencia a Kevin Feige, pero bueno, en eso quedamos, creo yo. Y esta película también tiene la presión de no solo restaurar fe en Marvel, pero también tiene que ser una de esas películas taquilleras. Tiene que llegar a los 1,000 millones, aunque no sea una película cara, no luce como una película cara, pero con todo y todo tiene esa presión agregada de que tiene que funcionar a nivel taquillero para uno decir, ok, Marvel todavía sigue de pie. Pero viendo todo eso y cómo está la situación, así es como veo yo la cosa. Como fan, esto se lo dice a alguien que descubrió este personaje en los 90, justo cuando recién salía. Incluso me gusta la referencia en el trailer que hacen a su creador, Rob Liefeld, que hay una uh-huh. tienda en la parte donde sale Wolverine caminando con Deadpool, dice Liefeld's Just for Feet, o Just Feet, una referencia clara a Liefeld, a Rob Liefeld, que nunca pudo dibujar bien un par de pies en los superhéroes, ¿verdad? Porque este man salió allá en los 90s junto con el tío Todd, Michael Silvestri, todo esto dibujantes que eventualmente se fueron para Image Comics a formar su propia compañía. Siempre se le criticaba eso a Rob Liefeld que hacía. Así que eso es más que todo lo que pienso. Estoy emocionado, me llama la atención, pero hay que entender que dentro del contexto del MCU o Marvel Studios, este es una curita nada más.
Bueno, yo lo que le puedo decir es que la película sí te pone emoción, te emociona, como mencionan ustedes, pero al final es eso. Hay que esperar mejor hasta el mes de julio para ver qué más nos va a traer esta película. ¿Emocionados muchos? Sí, pero eso ha pasado con muchas películas de Marvel que te emocionan y, como menciona Rodolfo, después vienen los cachimbazos. Así que ese es otro tema. Pero bueno, ¿qué opinamos, Rodolfo? Y si ya tienes algo más que ir agregando.
Bueno, básicamente sobre el tema de Deadpool, pues lo hemos puesto desde diferentes puntos de vista, lo que opina William, lo que opina yo. Más bien, René, te pregunto a vos, ¿cómo lo viste? ¿Te gustó para culminar esta parte? ¿Realmente tenés expectativas en esto? ¿Has visto a detalle el trailer o simplemente fue la emoción? Parte de la música que siempre es más que importante.
Fíjate que sí, a mí me gustó, te emociona ver otra vez a Wolverine, verlo con el traje obviamente amarillo. Yo creo que te están dando esa nostalgia que siempre has querido, y ahora con esto que está también X-Men 97, te emociona más. Creo que se combinan bastante la idea de esa nostalgia, pero ya el desarrollo, como mencionaba William, ya vamos a ver qué va a pasar. Lo que mencionaba vos, Rodolfo, el tema de las ideas que normalmente Deadpool lo ha hecho en las otras películas que lo han hecho un éxito, aquí te presentan algo muy interesante que se puede ver. Ojalá que al momento de ver la película nos den esa sensación que tenemos. Posiblemente hay muchas referencias. También se menciona que posiblemente podrían llegar también a la pelea final de Endgame. Hay varias cosas, pero realmente lo que sabemos hasta ahora es lo que vemos y las supuestas cosas que podrían suceder, pero realmente es un supuesto, no es que eso va a suceder. Final de todo esto es un buen tráiler que te da esa nostalgia, te da ganas de quererla ver y de esperarla, de que pueda salvar un poquito a Marvel, pero hasta ahí, brother. Yo no sé, mejor me voy a esperar hasta ver la película para poderme terminar de emocionar y, como mencionaba Rodolfo, que nos cae en la boca para decir, bueno, que esta es la película del año que se esperaba, que ya hace tiempo no teníamos desde Endgame, una película así tan fuerte, porque ni el Hombre Araña lo hizo con los tres Hombre Arañas que aparecieron, solo fue emoción de momento, pero ya cuando ya ves la película con el tiempo, ya ves que se le bajó todo el gas. Entonces hace falta una película que te pueda dar ese sentimiento que vos tenías en la nostalgia de las películas clásicas, series y cómic, como también las dos películas anteriores de Deadpool. Hay que esperar qué va a pasar.
Eso es, hay que esperar. Creo que con todo la expectativa está bien. O sea, yo siento que todavía el error es marketing para mí. Esta es la primera película de los X-Men como tal, porque estos son mutantes, pues, dentro del universo del MCU. Y no se está promoviendo como una película de mutantes, sino que algo más bien como complementario. Pero bueno, más allá creo que vamos a tener el tiempo de hablar bastante. Definitivamente trailer hecho para romper récord también, en respuesta también a lo que, aunque ya estaba programado, en respuesta también a lo del Guasón, pues, que son las únicas propuestas atípicas que las dos casas nos están mostrando sobre este tema de cómics. Así que llegará su momento y hablaremos más a detalle sobre las mismas, ¿verdad? Un poquito de noticias al respecto por ahí, ¿verdad? Parece que Melissa Barrera, pues, después de haber salido de, como ya sabemos, de la serie de Scream, y ahorita salen Abigail. ¿Al final la viste, René, Abigail, o no la pudiste ver?
No, gracias a los apagones que hay en nuestro país, no la pude ver. Voy a ver si la puedo ir a ver hoy, ya más tranquilo en la noche, entonces, para poder dar una opinión. La película le ha ido bien, Sisu, no le ha ido mal, a la gente le ha gustado el feeling. Creo que ese tema de esas sorpresas que aparecen así de vez en cuando, siento yo de que, porque tampoco ha salido de tanta publicidad, esa apareció de un solo.
No se le dio tanta publicidad. Y fíjate que vos sabes que cuando ya una película, bueno, los actores y actrices de alguna película, pues se le acercan los micrófonos y hablan sobre diferentes proyectos. Muchas veces tienen y otras veces no tienen que ver. Y en este caso, pues a Melissa Barrera, ella más bien se autopromovió para el revival que va a haber de una posible Scary Movie. Uh-huh. Y ella dice que le gustaría participar en esta película. Recordemos que esta, como va a ser continuación de las películas anteriores, pues está tomando forma y vamos a ver cómo sale al final. Por otro lado, pues hemos visto que se ha criticado bastante la comedia, el tono de comedia de Transformers One. Y a pesar de todo, pues el director creo que aclaró por diferentes medios y mucha gente lo repitió por varios lados de que básicamente es un trailer familiar el que está mostrando y que la parte, pues obviamente la pelea entre Optimus Prime o en este caso sus versiones previas contra Megatron, todavía pues no sale, que ese es el fin último de la película. Pero creo que en general, viéndolo bien, es un trailer, como él mismo lo dijo, familiar. Esperemos ya verlo, qué es lo que más hay por ahí, ¿verdad? Qué es lo que se viene. Ahora, un avance que me llamó la atención que vi durante la semana es el de Black Twice, que es una película de, es como de detectives, de policíaca o de misterio, perdón, de Zoe Kravitz, que ella la está dirigiendo. Channing Tatum, sale Christian Slater también, sí. Y Adriana Arjona también sale en esta película. Y es interesante ver que Zoe Kravitz ya está debutando como directora. Posiblemente le guste más eso, y ya que no vemos que el tema de Batman todavía está en preproducción, que era su proyecto grande. Así que yo creo que se está yendo por ese lado y me llamó bastante la atención. Y hablando de proyectos que vienen, aparentemente lo que sí ya está avanzado en cuanto a escritura es Dunas 3. El éxito que tuvo la película, innegable, dio pie para que los estudios Warner indicaran de que sí, en efecto, sí había una tercera película en el camino. Así que el director está trabajando ahorita en la parte del guión. Creo que lo que nos ha interesado bastante es que, a pesar de que está ambientada en el universo que nos da los libros, hay un montón de pequeños cambios que generan otros efectos dentro de la película que son diferentes al libro, y eso lo está volviendo una trama interesante y a la vez un poquito diferente. Sabemos por dónde va la cosa, pero no sabemos cómo va la cosa, y eso es lo que creo que nos llama bastante la atención. Así que esperaremos, yo diría que tal vez en unos 3 años ya podamos ver. Y finalmente te cuento de que ya está terminando la filmación de Superman and Lois. Vi el Twitter de la actriz donde ya estaba hablando y ya despidiéndose del personaje. Yo creo que nosotros lo podremos gozar ya hasta como a finales de año, cuando ya HBO ya libere pues la última temporada y ya le empiece a transmitir. Para terminar, te decía que la película de Megalópolis de Francis Ford Coppola, había mencionado 2 viernes atrás, es una película que él la hizo por su lado y que le ha costado, pero que le ha costado encontrar un estudio. Y es que parece que el tema es que él pide que se gasten no menos de 100 millones de dólares en la parte de publicidad para esta película, lo cual es bastante. Ya estás hablando de una producción fuerte, y los estudios solo meten este dinero en 2 situaciones. Una, que vos sabes que la película lo vale, y de tal manera que necesitas meterle ese presupuesto de publicidad, o cuando una película te costó tanto, pero las expectativas están bajas, que con publicidad tenés que meterle para recuperar un poco de lo que le has invertido. Pero una película así como la de Coppola no cumple estas expectativas. Sin embargo, otra cosa que pide, aparte de que la distribución de la película, porque la película ya está hecha, solo es la distribución lo que necesita, es que él se quede con la mitad de la taquilla que esta película genere, lo cual a ninguna distribuidora le está gustando, porque claro, de las grandes, porque no hay negocio ahí. Sin embargo, como él se presentó en el Festival de Cannes, le gustó bastante y una casa distribuidora, Le Pact, que es francesa, que esta es de la premiada Anatomía de una Caída, pues parece que se está interesando y está tratando de llegar a un trato con Coppola para ver si realmente también esta es una película que puedan tomarlos ellas y puedan poder distribuirlo, pero todavía está en pues etapas iniciales y falta mucho todavía por ver.
¿Te parece si voy a checar si tenemos un par de mensajes y su rapidito para ya hacer el cierre? Porque sí, tenemos que quedamos aquí. Jorge León Arellana dice, a mí me gustó también, dice Rebel Moon, no es para todo el mundo, por lo menos a mí sí me gustó, yo sí disfruté la película, nos ha dicho un Oni, y también Jorge lo dice. No sé si ya vieron X-Men 97, pero se las recomiendo, ya me faltan como, llevo 5 capítulos, no lo he visto todo. Rebel Moon no es para lo que había dicho el Oni. Alejandro Vanegas, a ver, dice, tampoco creo que no es la solución de todos los problemas, lo que sí creo que esta película puede ser el primer paso firme a su recuperación. Bueno, esperemos que así pueda ser. Reestreno, dice Carlitos Barahona, sobre el tema de La Momia, por los 25 aniversarios. ¿Te acordás de la famosa película La Momia? Hoy toca ver La Momia Cine, 25 años. Vamos a ver. Y CB Rebel Moon dice, casi me duermo. Hay una escena exacta sacada de La Mujer Maravilla. ¿La vieron? Carlos Barahona. Y Carlos Sánchez, Rebel Moon, la peor película que he visto, solo confesiones y llanto, dice, el romance nunca compaginó, incluso cuando se está muriendo, se ve como ella lo rechaza, mala decisión histórica, etcétera, no desarrollaron ningún personaje. Y creo que este sería el último. Bueno, eso de la comedia se debe seguramente a la fórmula y efecto Marvel. Bueno, ya lo habíamos leído todos. Son parte de los comentarios que nos han hecho hoy por medio de la aplicación. Pero igual los invito también que sigan todas las redes sociales de Peliculeando, porque ahí se van a dar cuenta de todo lo que está pasando durante la semana. Lo que no hablamos hoy, pero van a encontrar muchas noticias ahí. Y otra cosa, si no se hizo nada más tan fuerte para el Día de Superman. Se esperaba ver algo más de Superman. El uniforme, un traje, un teaser, no sé, algo, pero más que un Twitter del señor Pistolas con los dos protagonistas leyendo cómic de Superman.
Sí, lo vi, René, y es que es difícil, pues, porque si bien tenés que generar expectativa para esta película, también yo creo que la sobreexposición del personaje también es negativo, o sea, y creo que aquí no es decisión ni siquiera ni de James Gunn, no es decisión de DC Films, sino que es decisión propia, ni de Warner, sino que es decisión netamente de DC Comics como tal, que en este caso debería de liderar esta parte, separar un poco al personaje en lo que la película está, promoverlo por otros medios y saber la importancia que tiene. Es una buena oportunidad para el tío Todd, vos sabés, que saque una de sus mejores piezas para conmemorativas y todo, pero sin embargo parece que entre ellos nunca se pudieron poner de acuerdo quién iba a hacer qué, y yo creo que al final pues pasó casi desapercibido. En otras ocasiones sí se ha vuelto algo más fuerte, René.
Fíjate que yo creo, sabes que para mí hubiera sido interesante ver una alineación, así como hizo el tío Top, que hizo la colaboración de todas las figuras de Batman de las películas, ¿te acordás? Que hicieron todo y quisieran una versión de Superman con Christopher Reeve, con Henry Cavill, con el de la serie animada, con el de la serie de los 90. No sé, poner varios como un set de varios, y si hubiera sido como un homenaje al aniversario de Superman, se me vino a la mente, pero no se logró hacer. Pero bueno, eso ya va a quedar para nosotros, para gustos nosotros, que nos guste esto de la colección. Bueno, ya llegando casi al final, ¿algo más que te tocaría decir, Sisu, o de un solo la despedida?
Pues yo creo que ya nos podemos despedir. Agradecemos a todos el favor amable de su atención, de poder escuchar a través de la radio, pero también no se olvide a través del podcast, que ya estará disponible, también los podcasts de las versiones anteriores de los programas, para que también los escuche, denos su opinión. Hay una pequeña encuesta en uno de ellos que habla sobre la película del trailer sobre el Guasón. Vamos a poner en este caso la de Deadpool también, su opinión. Y pues para que también lo pueda compartir y poder hablar de esto a través de las redes sociales. Como ya les dijo William, Facebook, ahí ponemos noticias más detalladas, tomamos fuentes diferentes, ya sea de los insiders o fuentes ya bastante oficiales acreditadas. Y en Instagram hacemos los concursos, los sorteos,
y también noticias rápidas. Pero, pues, para volver a escucharnos y hablar, pues, se dirige hacia el podcast. Gracias a todos, gracias por estar pendientes. Nos vemos en el cine.
Pantalla grande espera por ti. Rock and Pop Interactivo presentó Peliculeando en Rock and Pop Interactivo.